Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Yo quiero hablarle acerca de la fórmula eficaz. Y yo no sé a usted, pero cuando uno va al supermercado, a una pulpería, a un abastecedor, siempre está buscando esas promociones de que hay un producto que dicen que este es buenísimo para esto, para limpiar, para quitar manchas, para quitar arrugas, en fin. Y siempre estamos buscando esa fórmula eficaz. Yo en estos últimos meses ando con uno que es 40, no puedo decir toda la marca porque no están patrocinando, ¿verdad? Pero yo estoy ahorita que compro algo y me compro uno de esos. ¿Por qué? Porque lo he usado para el baño, lo he usado para el carro, lo he usado para aflojar tuercas, para un montón de cosas. Lo uso para todo. Algunas me sirven, otras no, pero yo digo es buenísimo, buenísimo, impecable. Y entonces yo me di a la tarea de traer algunos productos que dicen que son la fórmula eficaz. Son marca registrada, ¿verdad? Y aquí hay uno de ellos, vamos a verlo aquí. Fórmula eficaz. Para limpiar absolutamente todo, tiene la cubetita donde limpia absolutamente todo, de todo hace. Ese es uno. Este otro, como ahora está de modo Starfit, este es un multivitamínico, vea. Buenísimo, fórmula eficaz. Es más, permítame un segundo porque necesito un poquito de energía ahorita. Y este otro, que ya ustedes lo vieron, que se me acabó, pero no fue como muy eficaz. No fue como, ya lo acabé y todo el asunto, pero bueno, no funcionó, ni modo. Y así somos nosotros. Siempre estamos buscando esa fórmula perfecta, esa fórmula eficaz para tener éxito en la vida, para que todo nos vaya bien, para que digamos esto es y por aquí me voy. Pero yo quiero hablarles de un hombre de la Biblia y contarles una historia que él sí encontró esa fórmula eficaz. Él se dio cuenta que había una forma de lograr tener éxito a pesar de muchas circunstancias, y ese es José. Vamos a estar hablando un poquito de José y vamos a hacer un resumen previo del versículo 37 al 50, que es donde está la historia de José, solamente para que usted tenga un contexto de quién era él. Pero primero vamos a leer Génesis 39, versículos del 1 al 3. Leo para ustedes, dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era un oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Perfecto. Pero hablemos un poquito de quién era José. Como les dije, del capítulo 37 de Génesis al 50 podemos encontrar la historia de José. José era el undécimo hijo de Jacob y el primer hijo de Raquel, la esposa favorita de Jacob. Esto trajo un poquito de problemas con sus demás hermanos, porque le hicieron una túnica especial a José, y José andaba enseñándola a sus hermanos, y sus hermanos estaban un poco incómodos, por no decir que estaban muy molestos con él. Y bueno, eso no traía mucho bien a la familia. Pero aparte de eso, José les cuenta, les dice: vean muchachos, tuve un sueño, y en ese sueño ustedes y mis papás se postraban delante de mí. No creo que eso les cayera muy bien, no fue muy agradable, y ellos decidieron, sus hermanos: vamos a matarlo. Pero uno de ellos dijo: no lo vamos a matar, lo vamos a vender. Ahí es donde es vendido y llega a la casa de Potifar, que ahorita vamos a hablar de eso. Llega a la casa de Potifar, después va para la cárcel. Ahorita hablamos más de eso. Después va para la cárcel, y en la cárcel interpreta los sueños del copero y el panadero, y le dice: amigos, no se olviden de mí, No se olviden de mí. ¿Sabe qué pasó? Se olvidaron de él. Pero pasan 2 años después de ese sueño y le interpreta los sueños al faraón. Y después de eso, él sale de la cárcel y es reubicado en un lugar de eminencia. Y en ese lugar se hace el reencuentro con sus padres y sus hermanos. Le hice un resumen muy ejecutivo de muchos capítulos. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que José vive traiciones, vive dificultades, es vendido. Pero yo empecé a buscar y a leer y no encontré que él reclamara a Dios. En medio de sus situaciones y de este proceso que no era tan fácil, él no le reclama a Dios. Ahora bien, yo quiero que nos devolvamos al capítulo 39, porque estudiándolo me encontré algunos puntos que yo creo que en nuestra vida diaria y en esa búsqueda de esa fórmula eficaz nos pueden ayudar basado en lo que nos cuenta ese capítulo 39. Y vamos al primero, Génesis 39, versículos del 4 al 6. Présteme atención aquí. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba de comer. A este primer punto yo le puse integridad y fidelidad. Integridad y fidelidad. ¿Cómo llega José a la casa de Potifar? Como esclavo. Como esclavo. Pero él no pensaba como esclavo. Él no pensaba como esclavo. José fue vendido como un esclavo, pero mantuvo su integridad y sirvió fielmente a Potifar. Vea qué importante esto, porque es una de las cosas que hace que su amo le confía absolutamente todo y lo único que él tenga que hacer es preocuparse por comer. Qué importante es esa integridad y esa fidelidad. Y quiero ponerle 2 escenarios, 1 o 3. Uno es el trabajo, otro es la familia y nuestra sociedad. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro trabajo debemos cumplir nuestras responsabilidades, ser honestos, ser transparentes, hacer todo con excelencia. Y uno de los valores de la COMU es la excelencia. Y don Ale, doña Flora siempre nos dicen a todos los que de una u otra forma servimos aquí en la COMU: esto es lo que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con excelencia. Y eso no solamente para acá, sino en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque hablaba con un amigo, dueño de una empresa, y me decía: mira, yo no solo contrato gente que tenga un buen currículum y que estudie, que se prepare, sino estoy buscando gente que sea íntegra y que tenga fidelidad, porque así que cuando yo no estoy, yo sé que voy a estar tranquilo, yo sé que mi empresa va a seguir funcionando, yo sé que yo le puedo delegar a alguien y yo estar tranquilo. Qué importante es que nosotros podamos vivir eso. Y me gusta muchísimo porque también esto nos involucra en el tema de familia y sociedad. Entendemos que vivimos en una sociedad un poco conflictiva y convulsa, por no decir que está complicado el tema. Pero en esta sociedad podemos marcar nosotros la diferencia y ser íntegros y ser fieles. Podemos hacernos notar, no por tanto que hablemos, sino por el ejemplo que estemos dando. Y marcar una diferencia donde la gente pueda decir: hey, ¿qué es lo que tiene Juan? ¿Qué es lo que tiene Andrés? ¿Qué es lo que tiene María? ¿Cuál es la diferencia que está marcando? Que puedan notar eso en nosotros. Y en la familia, qué importante es la honestidad. Qué importante ser confiable. Y usted me preguntará: Ray, pero ¿es la familia? Sí, pero en nuestra familia estos principios tienen que estar. Porque el principio que usted honre, ese principio lo va a honrar a usted. El principio que usted honre y que yo honre, ese principio nos va a honrar a cada uno de nosotros. El segundo punto que quiero destacar de la vida de José se encuentra en el capítulo 39, versículos 2 y 3. Génesis 39, versículos 2 y 3. Dice: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. No dice bien, dice muy bien, por encima del estándar, por encima de lo normal. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta, nada tonto, ¿verdad? Nada tonto, Potifar. Se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo que hacía prosperaba en todo. Esto me impacta porque va a ser visible lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y estos puntos yo les puse diligencia y carácter. Dios abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Lo declaramos, lo decimos. Y lo otro es ser diligente. ¿Y sabe por qué me gusta la palabra diligente? Porque es algo que nos compromete a nosotros, a esmerarnos, a esforzarnos, a dar lo mejor, a no estar viendo si me van a dar, sino que yo tengo que ser responsable. Y la palabra responsable o responsabilidad significa hacerme cargo de. Yo tengo que hacerme cargo de lo que han puesto en mi mano y tratar en la medida de lo posible de llevarlo por encima del estándar. Que marquemos una diferencia y que la gente pueda decir y preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué es que le está yendo bien? Bueno, por esto. Y sabe, me gusta mucho porque la diligencia y el carácter hablan de un depósito en nuestra vida. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, tengo que decirlo, pero a veces cuando uno va y sabe que va a pagar con la tarjeta y usted sabe que ahí no hay plata en esa cuenta y usted la pasa, o no sabe, no sé, pero usted llega y la pasa y le dicen: no, está declinada. Y usted dice: qué raro, ¿eh? Pásela otra vez, seguro esa máquina está mala. Pero usted sabe que no hay nada ahí, no hay depósito. Entonces le pueden poner un plástico, le pueden hacer de todo, desconectar, encender la máquina y no va a pasar nada, porque no hay dinero. Cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida, ¿cuál es el depósito que tenemos? ¿Cuál es ese depósito? Y podemos entender que ese depósito lo conseguimos estando en una relación con Dios. Y cuando el momento se torne oscuro y difícil, usted va a tener de dónde agarrar. Usted y yo vamos a tener herramientas para pelear ese momento difícil y ser diligentes y tener carácter para enfrentar la situación. Yo escribí algo del carácter que dice: es el conjunto de valores y principios que guían el comportamiento de una persona, definiendo cómo actúa en diversas situaciones y refleja su integridad y coherencia. Debemos ser diligentes en nuestros trabajos. Debemos ser diligentes en lo que emprendamos, en nuestras casas, en nuestros hogares. Tenemos que entender esa responsabilidad. Y ser diligentes tiene que ver con algo que estoy leyendo. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Tiende tu cama. Y ese libro lo escribe un almirante muy condecorado, ya retirado de los Estados Unidos, que es William McRaven. Él es un militar súper condecorado, un hombre que ha peleado muchas batallas, pero escribe un libro que se llama Tiende tu cama. Yo dije: interesante, ¿verdad? ¿Cómo este hombre de guerra escribe algo así? Pero bueno, empecé a leerlo. Y no más el primer capítulo de este libro dice: empieza tu día con una tarea cumplida. El primer capítulo: empieza tu día con una tarea cumplida. Él está hablando de diligencia. Él está hablando de diligencia. Pero a mí lo que me despeinó definitivamente fue la siguiente frase. Esa sí me voló. Vea lo que dice: si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. me quedé, ¿qué tiene que ver una cama tendida con cambiar el mundo? Y después de un exhaustivo análisis y meditación profunda, dijeron por ahí, me di cuenta que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque habla primero de no empieces tu día sin una tarea cumplida. Tender la cama puede cambiar un mundo, puede cambiar mi mundo. Pero a veces nosotros somos buenos para postergar, o decimos aquí en Costa Rica, para patear la pelota hacia el frente. Ahí va. Y entonces nos levantamos, empezamos a dejar que el ajetreo diario nos consuma, y cuando nos damos cuenta, llegamos en la noche y está la cama hecha un colocho, la almohada, la cobija, todo tirado, y está tal como la dejamos en la mañana, ¿verdad? Pero les voy a contar una anécdota. Y es que tenemos que ser diligentes hasta en la forma en que somos y cómo vestimos, porque a veces dejamos que las cosas pasen. Inclusive decimos, no, esta ropa me la puedo volver a poner 3 veces más y le pongo perfume y listo, no pasa nada. Ponemos Suavitel, no es otra marca, ya metí marca, perdón, don Ale. Y una vez me pasó a mí que estaba en diferentes viajes, diferentes actividades y haciendo un montón de cosas, y andaba un jeans. Y entonces mi esposa me ve y me dice, Ray, no me dijo Ray, me dijo Rainier. Me dice, Rainier, ¿hace cuánto ese jean no ve agua? Yo me quedé así como, yo creo que sí hay que lavarlo, ¿verdad? Nos volvemos negligentes hasta en nuestra forma de ser. Y eso también habla de nuestra vida. Y el tercer punto que les quiero comentar se encuentra en Génesis 39, versículos del 7 al 10. Génesis 39, versículos del 7 al 10. Dice, después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme. José mostró un profundo temor a Dios y un profundo respeto a su amo. Y este punto yo lo he titulado temor a Dios. Y José entendió que no podía hacerle eso a Dios. Pero ¿cómo entendemos esa parte? Es cuando entendemos una relación con Dios. Porque pensando un poco mal, él pudo haber dicho, nadie me está viendo, yo soy el que mando, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Pero aunque no lo veían, aunque no había nadie, aunque él tenía una autoridad, él dijo, yo no le puedo hacer a Dios eso. No se lo puedo hacer. Y menos se lo voy a hacer a la persona que confió en mí. Y esto me hizo reflexionar mucho, porque es algo que tenemos que tener claro. Y yo le he dicho, Señor, ayúdame a ser una persona honesta, a ser justo en lo que hago. Porque hay muchas tentaciones que hoy estamos viviendo. Y tal vez usted que es empresario o alguien que está con un negocio le pueden ofrecer algo que no es correcto, que tal vez te acorta el camino. Pero si hay algo que me demuestra José, es que él fue viviendo proceso por proceso, paso a paso. Tal vez fue muy largo, pero iba cumpliendo el propósito de Dios. Si nosotros no somos honestos en lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, las cosas no van a ir bien. Y puede ser que tengamos un relativo éxito, pero eso es como el dinero mal habido, es como el agua que se diluye entre las manos. Pronto se va a ir. Por eso necesitamos ser honestos, por eso necesitamos ser responsables en nuestro trabajo, en nuestra familia, ante la sociedad, ser personas íntegras. Y eso es algo que todos los días tenemos que venir delante del Señor y pedírselo: Señor, ayúdame, ayúdame. Y si hay que pedirle perdón al Señor, igual tenemos que acercarnos a Él y decirle: Señor, perdóname, porque tal vez no he sido justo, no he sido correcto, no he sido honesto en lo que tú me has encomendado a mí. ¿Y sabe por qué? Porque el siguiente punto tiene que ver con el favor de Dios. Es que hablamos de temor y ahora hablemos del favor de Dios. Génesis 39, 21 y 23 dice: el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Qué fue lo que vimos anteriormente cuando llegó a la casa de Potifar? ¿Se acuerdan? Que Potifar le dijo: tome, todo esto es suyo, yo solamente me voy a preocupar de comer. Y una vez más, ahora en la cárcel, que lo habían metido ahí injustamente, que lo habían denigrado, que le habían dicho y que le habían hecho, él una vez más vuelve a ganarse la confianza en medio de un proceso donde pudo haber tomado una decisión diferente y decir: ¿saben qué? Yo he sido fiel, yo he sido íntegro, y vea cómo me pagan, metido en la cárcel ahora. Y tomar venganza y decir: ahora la voy a hacer diferente, ahora yo no me voy a portar bien, ahora lo voy a hacer como me dé la gana, ahora me voy a mover como yo quiera. No, no, no. ¿Qué dice? El Señor estaba con él e hizo ganar confianza en el director del guarda. Una vez más, su forma de vivir, esa fórmula que él entendía, lo hizo tener confianza en el encargado de la cárcel. Tanto así que mire cómo dice esto, termina diciendo que el encargado de la cárcel no se preocupaba de nada, de nada, de nada lo que dejaba en sus manos. ¿Cómo llegó José a donde Potifar? Como esclavo. Tuvo a todo a su cargo, cayó en la cárcel. Otra vez volvió a un momento difícil, pero no cambió sus principios. El principio que usted honre, el valor que usted honre, que yo honro, ese principio y ese valor va a honrar mi vida. Tarde o temprano lo va a hacer. Y me gusta muchísimo porque Dios estaba con José y le daba éxito en todo lo que emprendía. Le daba éxito en todo lo que emprendía. No importaba la circunstancia o el lugar donde él estuviera, pero él recibía ese favor de Dios y tenía ese éxito. El hecho de que usted y yo podemos estar pasando un momento difícil en nuestra empresa, en nuestra casa, en nuestros proyectos, no significa que solamente vamos a venir delante de Dios con una quejabanza en vez de una alabanza. Porque a veces solo eso pasamos, quejándonos, y volteamos a ver al cielo: no, que yo no lo haya hecho. Por eso se lo digo con toda certeza. Y le decimos: Señor, ¿y yo? ¿Qué pasó conmigo? Lo cantamos ahorita: tus promesas se cumplirán. Pero ese proceso a veces es largo, a veces es difícil, y a veces queremos tirar la toalla y rendirnos, es decir: Dios, te olvidaste de mí. Él lo pudo haber hecho en la cárcel, tenía el mejor escenario, tenía el mejor lugar para decir: Dios se olvidó de mí. Pero dice que ganó el favor del carcelero. Debemos invitar a Dios a ser el centro de nuestros hogares, de nuestras relaciones, de nuestras familias, sabiendo de que vamos a tener su favor. Si nosotros somos fieles y obedientes, es el libro de Job, que aunque nuestro primer estado sea pequeño, si somos fieles, obedientes y cumplimos sus mandamientos, nuestro postrer estado será no grande, será muy grande. Pero de aquí a aquí hay un proceso que llevar y hay unas instrucciones, una fórmula que debemos caminar y debemos aplicar. Y el último punto está en Génesis 39, versículos 19 y 21. Génesis 39, versículos 19 y 21. Les leo. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, o sea que no era cierta, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. En el momento difícil, Dios no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Lo leímos anteriormente. A veces nos cuesta mucho ver a Dios en los pequeños detalles, porque estamos inmersos en tantas cosas, en tantos problemas, que hemos dejado que el problema sea más grande, que el gigante sea más grande que nuestro Dios. Y no vemos a ese Dios en los detalles. No lo vemos. Y este punto yo le puse paciencia y resiliencia. ¿Sabe qué es la resiliencia? Por ejemplo, este paño que yo tengo, si yo lo empiezo a apretar fuerte, 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 y lo sostengo por un rato bien fuerte, y después lo suelto, él vuelve a su posición normal. La resiliencia es que a pesar que el proceso sea fuerte en nuestra vida, no nos quebremos, sino que entendamos de que cuando pase vamos a volver, y vamos a volver más fuertes, y vamos a pasar ese momento difícil. La paciencia. A veces somos un poco impacientes. Y yo me río porque más de una vez, no que nunca lo haya hecho, he dicho: Señor, ¿para cuándo? Señor, ya. Y a veces queremos que todo sea estilo microondas. Que usted sabe que usted pone una bolsa de palomitas 38 segundos, por ahí, 35 segundos, y ya está listo. Si le pone 39, se quemaron. Pero a veces queremos que todo sea así, estilo microondas, ya, rápido. Pero hay un proceso. Por eso les hablaba del depósito. ¿Cuál es el depósito que hay en mi vida para pasar esto? José entendió algo. Aunque él enfrentó muchas dificultades, nunca se rindió. Y lo resalto una vez más: no reclamó. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que su propósito era más grande que su circunstancia. Su propósito era más grande que su circunstancia. La circunstancia va a pasar, ese problema va a pasar, pero el propósito es más grande. Es más grande. Siempre buscamos, usted y yo, esa fórmula eficaz. Siempre, ¿verdad? Y algunas no funcionan. No funcionan. Y lo intentamos para tener éxito en diferentes áreas de nuestra vida. Y caemos en tristeza, en ansiedad, en cuestionamientos. Pero ¿sabe qué? La clave del éxito no está en que todo salga bien, sino que estemos buscando la fuente de vida. Y José la encontró. José entendió cuál es esa fórmula eficaz. José nos muestra esa fórmula y la encontró en su relación con Dios. Se lo repito, él la encuentra en su relación con Dios. Podemos pasar una y mil situaciones, pero nuestra relación con Dios, el venir y buscarlo a él, es la que nos va a dar esa fórmula eficaz. Vamos a encontrar ese consejo, vamos a encontrar ese consuelo, vamos a encontrar ese refugio seguro, vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En cuanto usted tenga esa relación, no le hablo de religión, le hablo de relación, de esa intimidad con Dios, de ese encuentro con Dios. Me gusta porque Segunda de Corintios 4:9 dice lo siguiente: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Y sabe, tal vez alguno de ustedes está así, con la rodilla en el suelo, porque ha sido derribado. De una otra forma, podemos haber sido derribados y con marcas de las batallas. Pero ese pasaje dice que no estamos destruidos. No estamos destruidos. No es el final de la historia. Salmo 55:22 dice: entrégale todos tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Yo quiero, y permítame orar por ustedes. Tal vez hay personas aquí que están pasando por un momento donde han visto que su vida no tiene éxito. Hay cosas que no están funcionando, nada sale, y estás en angustia, estás desanimado, estás triste. Pero yo quiero hacerte una invitación, y con mucho respeto te lo hago. Igual en casa, si usted quiere hacer esta oración, yo te invito para que puedas pasar aquí adelante y le puedas decir al Señor: Señor, yo me recomprometo en mi relación contigo. Me siento así, estoy cargado, me siento cansado, Señor. Y muchas veces, Señor, no sé cómo voy a seguir adelante. Yo me imagino que José en ese proceso lo pudo haber sentido, pero en su relación con Dios, él no desistió. Y antes que tiremos la toalla, tenemos que venir otra vez delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy y me recomprometo con mi relación contigo. Yo quiero que oremos por esa integridad, por esa diligencia en nuestra vida, por cuidar ese temor a Dios, por ser pacientes y caminar bajo su favor. Yo le invito, si usted quiere pasar aquí adelante, y mientras cantamos esto, venga y oremos y creámosle a Dios que no hay nada mejor que Él, que su relación tiene que estar en el mejor lugar, que Él puede cambiar donde hay cenizas, traer vida, que esto que estás pasando no es el final de la historia. Hay algo más para ti. Cantemos esto. Y si usted puede venir aquí adelante, si siente en su corazón, y si se puede poner sobre sus pies también, hágalo. Y adoremos al Señor. Señor, hoy venimos ante ti, Dios mío, entregando nuestras cargas, entregando lo que hoy está agobiando nuestros corazones, Dios mío. Señor, y lo hacemos con un corazón humillado delante de ti. Tú vas a traer, Señor, vida donde hay cenizas. Y la culpa que hoy podemos estar sintiendo, Señor, tú lo vas a cambiar por gloria. Hoy lo que puede estar cargando nuestros corazones, Señor, mañana será un testimonio de lo que tu poder ha hecho en nuestra vida. porque tú lo harás, Señor. Vamos a cantarlo. Sí, Señor.
Nacen nuevos jardines.
Nuevas cosas, Señor, nacerán.
Resucitas los huesos.
Solo tú lo harás, Señor.
Sé que solo
tú lo harás, Señor.
De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás.
Padre, venimos orando, Señor, por todas estas personas, Señor, que hoy están aquí, Señor, adelante. Y por los que están en la silla, Señor, y por los que están en la transmisión, Señor. Señor, tú conoces el momento que están viviendo, lo que están pasando, Señor. Pero Dios, hoy, Señor, estamos creyendo, Señor, que este momento, Señor, va a ser, Señor, un testimonio. Que lo que hoy está quejando sus vidas, lo que les ha quitado, Señor, esa confianza y que ha venido el desánimo, Señor, tú lo vas a transformar, Señor. Va a haber una transformación, Señor, porque hoy están nuevamente reconfirmando esa relación contigo, Señor. Porque la fórmula eficaz, Señor, es tener nuestra relación contigo día y noche donde yo camine, Señor. Padre, donde hay cenizas, Señor, vas a traer vida. Donde la gente decía que no se podía, Señor, vamos a ver milagros. Donde había un dictamen, donde había una situación, donde había un fracaso, Señor, yo sé, yo estoy confiando y estoy creyendo y me uno a la fe de toda la comunidad, Padre, Señor, que tú vas a transformar esto, Señor. Lo que hoy, Señor, es un momento de tristeza, de dolor, mañana yo estoy convencido en el nombre de Jesús que va a ser un momento para testificar y contar el poder de Dios, Señor. Y lo que hoy pasamos con lágrimas, Señor, mañana esas lágrimas serán de alegría, porque ya tú lo estás haciendo, Señor. Porque tú lo harás, Señor. Tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Gracias, Señor, porque cambian nuestro lamento en danza. Vamos a cantarlo con convicción. Solo tú lo harás, Señor. Solo tú lo harás, Señor.
De las ruinas y tumbas,
donde había ruinas, Señor, nacen nuevas cosas, Señor.
Resucitas los huesos.
Sí, Señor.
Sé que solo tú.
No sé usted, pero yo
nada
mejor que el Señor. Gracias, Señor.
Nada mejor, no hay nada.
No hay nada, Señor, mejor que tú, Señor.
Nada mejor que mi Dios.
Tú eres el que va a restaurar, Señor, todo. Dígaselo.
No hay nada.
Vamos, ¿cómo?
Nada mejor.
Señor,
nada mejor, no hay nada.
Lo que estás haciendo,
nada mejor, no hay nada.
levante sus manos. Los que están aquí orando, no se preocupen, quédese ahí. Permítame hacer esta oración que nuestros pastores nos han dejado aquí. Dice: que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre su vida y familia, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Y la comunidad Paz dice: amén. Que Dios les bendiga. Si usted quiere que oremos por usted, hay personas que van a estar orando. Allá están, véngase para acá. Si usted necesita que oremos, vamos a orar. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana.